Buen día, viceministro. Estamos compartiendo con nuestra audiencia este tema que es de candente actualidad, mes de diciembre, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Educación tiene o imparte un sistema de protocolo que debe cumplirse sí o sí, ¿verdad, viceministro?
Sí, es así, está muy en línea. De hecho, lo hemos trabajado con la gente del Ministerio de Salud en lo que respecta a su protocolo para eventos. Por tanto, este protocolo tiene también el aval del Ministerio de Salud y su cumplimiento, como tiene que ser, es obligatorio, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de las particularidades del protocolo, por ejemplo, porque nos ceñimos estrictamente a lo que dice el protocolo del Ministerio de Salud para eventos, el aforo, o sea, la cantidad de personas que asistirían a un evento de colación, hasta antes del 9 de diciembre se reduce a 100 personas y a partir del 9 de diciembre en adelante las colaciones pueden admitir hasta 150 personas, porque así lo establece también el protocolo del Ministerio de Salud.
O sea que hasta el 9 de diciembre se acepta la cantidad de personas en número de 100, ¿verdad, viceministro?
Así es. Entonces, los colegios que tengan varias secciones van a tener que hacer esa colación, reduciéndolo a la sección en particular, y seguramente en días u horarios diferentes para poder cumplir con el caso. Pero realmente, cerca del 90% de los colegios tienen, por lo menos en sección oficial, tienen una sola sección. Uh-huh. O sea, esto va a afectar, esto que decía recién, de que van a ser en dos o tres momentos, afectaría apenas al 5% de los colegios.
Uh-huh. ¿En qué puede consistir fundamentalmente, verdad, este proceso o este sistema de puesta en práctica de este sistema de protección, viceministro?
Y realmente no hay nada diferente respecto a lo que uno ya está habituado. Cuando uno ingresa, primero se tiene que hacer un registro de quienes ingresan, porque así lo exige el protocolo. El director del colegio tiene que guardar esa lista por lo menos por 21 días por cualquier cosa, para hacer la trazabilidad de algún caso, ojalá que no exista, ¿verdad? Por un lado, va a haber una zona de acceso donde se hace el lavado de manos, el registro de temperatura para las personas que acceden al local escolar, el colegio en este caso. Se establecen recomendaciones de que sea en lo posible un lugar ventilado para facilitar justamente la circulación de aire en este momento. Hay zonas destinadas a los acompañantes, padres o tutores de los estudiantes, zonas destinadas a los estudiantes y a las autoridades también, y gente que va a ayudar en la logística del evento. Y también una zona destinada a la toma de fotografía para perpetuar ese momento. No se permiten, está expresamente prohibido, los brindis o servicios de catering posteriores al evento o durante el evento en el local escolar. O sea, si los estudiantes quieren hacer algún tipo de encuentro en sus casas, obviamente se insta siempre a que respeten los protocolos de seguridad, lo harán ahí, pero no en el local escolar.
¿Se entiende entonces, viceministro, que se divide este proceso en un antes, durante, inclusive hasta después del acto?
Así es. Así mismo establece el protocolo, un antes, durante y un después. El antes tiene que ver con el lavado de manos, la sonificación, la preparación del local. El durante es solamente, y va a ser corto, el tema, por ejemplo, de la entrega del título, ¿verdad? Se insta a que no nos pasemos las manos como estábamos acostumbrados en el pasado, sino una reverencia, un saludo así en la distancia como se espera siempre, para que podamos evitar cualquier tipo de situaciones que no deseamos, ¿verdad? Entonces, va a ser un lindo momento para compartir en familia y también para vivir lo que sería un modo seguro de convivir ante esta pandemia.
Se aclara entonces, viceministro, que hasta el 9 de diciembre la cantidad de participantes es el número de 100, pero a partir del 9 esto va aumentando hasta 150, y también hay que tener en cuenta que después del acto no hay brindis como anteriormente.
Tal cual, es así mismo, Hugo.
Bueno, aquí mi compañero Francisco Bechu Paredes está compartiendo también conmigo el programa y tiene una pregunta para ti, viceministro.
Adelante, Francisco.
Viceministro, buen día.
Buen día.
Sí, teniendo en cuenta que fue un año atípico por el tema de la pandemia, un poco pesado este 2020, ¿y cuál es la evaluación del año escolar teniendo en cuenta estos factores que se tuvo que haber sorteado a lo largo de este 2020, viceministro?
Sí, yo creo que podemos dividir el análisis en dos grandes apartados, ¿verdad? Uno en la parte pedagógica, cómo nos fue con las clases, y otro en lo intangible, en las fortalezas que se han adquirido en este proceso. En lo que respecta a la parte pedagógica, los resultados son todavía inciertos. No podemos tener todavía un reporte de cuánto se mantuvo, disminuyeron o no los aprendizajes. Sí se tiene a nivel de la sociedad una sensación de que fue un año bastante difícil, bastante difícil. De lo pedagógico, el ministerio facilitó un montón de recursos a los docentes, y eso es innegable porque hemos tenido una masiva adhesión de los docentes que utilizaron los materiales que proveyó este año el ministerio. Fuimos dentro de una plataforma que utilizamos en internet, en el ministerio, 33 millones de descargas, y esa es una cifra bastante significativa para nuestro país. El sitio del Ministerio de Educación y Ciencias, del MEC, ¿verdad? Hoy es el segundo sitio nacional, o sea, condominio.pi, de mayor tráfico en internet. Y eso es muy atípico para un Ministerio de Educación, que generalmente no tiene mucho tráfico de usuarios, pero somos el segundo a nivel país en tráfico de internet. Dan resumidas cuentas de la dinámica bastante intensa que se dio. Fue un año difícil, en lo académico fue un año bastante complicado. Los comienzos principalmente complicados, porque del 10 de marzo al 11 de marzo la escuela se trasladó a la casa, y ahí tuvimos que hacer cada quien adecuaciones en los horarios, en las economías, para poder continuar con el proceso. Por eso, para nosotros la gratitud de parte del Ministerio y de Paraguay en sí a los estudiantes, a los padres y a los docentes que pudieron llevar adelante esto. Uh-huh. Y también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es un detalle no menor. A lo mejor no se lo tiene en cuenta mucho, pero si ustedes se ponen a pensar y nos comparamos a nosotros mismos un año atrás, ¿cómo era el papá un año atrás, el estudiante un año atrás y el docente un año atrás? Y yo creo que hemos ganado mucho en varios aspectos. Actitudinales, por ejemplo, en lo actitudinal somos más resilientes, como se dice, somos más capaces de salir adelante a la adversidad. Eso es innegable, porque supimos sacar un año adelante. Nos peleamos en el camino, seguramente que sí, no fue agradable, pero sacamos adelante a pesar de las adversidades. Y un detalle muy importante también es que en lo que respecta a la tecnología, hoy tanto padres como docentes como estudiantes somos mucho más capaces, tenemos muchas más capacidades que lo que teníamos un año atrás, especialmente lo vinculado a la tecnología aplicada a la educación.
¿Eso sería la fortaleza que apuntaste, viceministro?
Es una fortaleza y tenemos que aprovecharla. Cuando en el 2022, y hablo, ya digo 2022, espero que podamos volver a la presencialidad total. Ahí, todo esto que hemos adquirido en este par de años, 2020, 2021, vamos a tener que capitalizarlo y definitivamente aprovechar esta ventaja que hemos tenido. Hoy, fíjense, por ejemplo, los padres de alguna manera están más cerca de su hijo en el proceso educativo, como nunca, porque realmente los docentes han tenido en los padres un apoyo, pero increíble, ¿verdad? Entonces, hemos tenido un saldo ganancioso en aspectos que a lo mejor no se evalúan, pero que si nosotros somos conscientes de que es una fortaleza que se adquirió, podemos aprovechar eso para mejorar la educación paraguaya al retorno a las clases presenciales.
Es muy buen punto, viceministro, porque teniendo en cuenta que la tecnología se ha implementado en la educación, quizás con esta problemática de la pandemia, y como viceministro también, se dan cuenta de que es una herramienta a seguir utilizando, quizás con o sin pandemia, porque se han sacado muy buenos resultados por lo que hemos escuchado en sus expresiones.
Es así. Uh-huh. Es así, y hay cosas que han venido para quedarse. Realmente uno se pone a pensar, le puedo hacer una confesión, cuando el 10 al 11 de marzo dijimos no hay más clases presenciales y no sabíamos cuándo volveríamos, realmente creo que le pasó a todos los ministerios de educación del mundo, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos sostener? Y ahí se puso a prueba básicamente toda la educación paraguaya. El ministerio tuvo que recurrir a docentes que se han sumado al MEC central en esta tarea de llevar adelante a la educación paraguaya, y son ellos quienes realmente han producido miles de materiales. Hoy justamente van a pasar el balance de la cantidad de materiales que se han producido, y eso realmente pudo dar tranquilidad al sistema. Es cierto, hemos tenido muchos inconvenientes en el camino, mucha gente no estuvo de acuerdo con lo que estábamos haciendo, pero al final, como siempre decimos, nosotros debemos tomar la decisión, y esa es la posición ingrata que nos toca desempeñar, tomar la decisión. Y toda la decisión que uno, cualquiera sea, que uno tome, va a haber gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. pero finalmente salimos adelante y fue un año complicado. Creo que al final, tanto estudiantes como padres, como docentes, al final, antes de ayer terminaron las clases, podemos respirar y decir, bueno, fue un año difícil, pero pudimos salir adelante, y eso creo que nos puede llenar de orgullo a todos los paraguayos.
Uh-huh. Ya mirando justamente para adelante, viceministro, las perspectivas que tienen para el 2021.
Sí, el 2021 va a ser un año mucho más complejo que el 2020. La diferencia está en que sabemos que va a ser complejo. Uh-huh. Este año no sabíamos que íbamos a atravesar por esta pandemia y bueno, eso nos obligó a ser lo más creativos posible para poder salir adelante con la educación.
Va a ser más complejo, pero ya con una buena ventaja, como en el caso de la fortaleza que citaste, sí, por ejemplo, sí, viceministro.
Sí, sí, por supuesto, las fortalezas van a mejorar. Oye, pero también les cuento, el escenario es complejo. Voy a dar un ejemplo nomás de lo que puede llegar a ocurrir en el 2021. Uh-huh. La palabra que define cómo vamos a comenzar el 2021, y estamos a ver a 10 semanas, por ahí 10, 12 semanas. Uh-huh. Sí, por ahí, ¿verdad?
Sí.
Y 6 semanas, 12, 12, 14 semanas estamos. 14 semanas por ahí estemos del inicio de clases. Poco, ya pasa volando. Uh-huh. Eso, la palabra que define es incertidumbre, ¿eh? Hoy, a 14 semanas es incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos, como el retorno va a ser voluntario, a clases presenciales, no sabemos realmente cuántos estudiantes van a ir a presenciales y cuántos van a quedar en sus casas. Eso no sabemos.